Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco.
Y ahí estamos, en ese momento, por favor, porque imaginen, dentro de la pirámide de Keops, Egipto ha sido siempre un escenario muy buscado.
Son las 4 y 6 aquí en el Cairo, 3 y 6 en España, en la península, una hora menos en las Islas Canarias, en directo vía satélite desde el Cairo en Egipto. Esta noche,
imaginen, ¿no? Emitir desde allí, en el muro de las Lamentaciones, por ejemplo.
De radio. Vaya lugar donde estamos, ¿eh? ¿Menagen?
Sí, Miguel.
¿Tú sabes que estoy nervioso? Pocas veces, hacía tiempo que no me ponía tan nervioso haciendo un programa como debe ser el lugar donde estamos sentados.
Pues yo también estoy nervioso frente al micrófono.
Bueno, déjame que te presente, Menagen, déjame que diga tu nombre.
Esto es un ejemplo muy pequeñito, porque casi, 40 años casi de historia dan para mucho. Templos de todas las religiones, castillos con todo tipo de leyendas. Déjenme que les cuente lo que pasa en la madrugada del sábado al domingo dentro de aquí, de la casa de la radio donde estamos, cuando Espacio en Blanco se emite desde aquí. Lo sé muy bien porque yo estaba emitiendo de lo más natural. Después llegaba Miguel Blanco, se apagaban las luces, se encendían las velas y siempre en directo. Es lo que tiene, ¿no? Lo que nos pasa a la gente que respetamos esto que hacemos. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Manin, ¿sabes lo que más me gusta de ti?
A ver, ¿el qué?
La pasión que tienes haciendo radio.
¿Es que sin pasión se puede vivir?
No se puede vivir.
¿Sin pasión se puede meter uno a dormir dentro de una pirámide?
No, y aparte hay que tener otra cosa más, estar loco.
Totalmente.
Absolutamente.
Bendita locura.
Que sigamos así.
Que yo no sabía que Miguel Blanco se ponía nervioso también.
Siempre me pongo nervioso. Antes de empezar un programa, me decía la gente del equipo, ¿estabas nervioso? Siempre me pongo nervioso.
Bueno, lo primero, gracias por venir aquí.
A ti.
Lo segundo, a ti también te tengo que decir felicidades y enhorabuena, porque 40 años de historia no es ninguna tontería. Y además, el poder de convocatoria. Yo lo he vivido, yo lo he visto. La gente va con auténtica devoción al programa.
Hoy mismo me he encontrado, estaba comprando una cosa, llegó un señor con un casco, estaba diciendo, me voy a marchar, no sé. Dice, no me digas que vas a dejar de hacer el programa. Era un oyente, ¿sabes? Digo, que tienes cara de inteligente. Y te tratan como si fueras de la familia. La radio tiene eso de mágico, ¿verdad?
Tu voz también tiene algo de mágico.
No lo sé.
Yo te digo que sí.
Sí, no lo sé.
A ver, esto que hemos contado es una pequeñísima muestra. ¿Dónde más ha estado el programa?
Es que yo tengo muy mala memoria, te lo decía el otro día. Hemos hecho programas en Castillos. Vamos a cerrar uno de nuevo en el Castillo San Servando en Toledo. Hicimos un programa mítico de templarios en el Castillo de Ponferrada. ¿Qué más? En el Templo de Luxor. Y no me acuerdo de más.
Bueno, yo te voy a ayudar.
Bueno, la Cueva del Agua.
También.
En Quesada, qué sitio tan increíble.
Increíble.
Increíble, con música. Y no me acuerdo de mucho más.
La palabra increíble debería estar pegada a la careta del programa. Y la primera vez también. Yo te voy a ayudar.
Sí.
Por ejemplo, Haití.
Ah, guau, wow, Haití.
¿Qué pasó allí?
Muchas cosas.
Y otra pregunta más, ¿volverías?
No. El otro día me decían, me han invitado a ir un sacerdote de la religión vudú, que no tiene nada que ver con lo que nos han contado en el cine, es una religión mucho más antigua que la católica, que no tiene nada que ver con todo lo que, muñequitos, etcétera, etcétera. Que iban a entronizar a un nuevo sacerdote y me invitaban a ir con todos los gastos pagados y todo, y dije, no.
¿Y por qué no? ¿Qué pasó?
Me duele decir esto. Haití es uno de los países más duros que yo he conocido, y he conocido unos cuantos, ¿no? Es un país, una vez que estuve, que estaban las fuerzas de ocupación americana, de la ONU, ¿no? Ayudando, había habido un medio golpe de Estado, y los americanos mascando chicle, ya sabes cómo son los esos que salen en las películas todos fuertotes, ¿no? Dice, este país la única solución que tiene es meter un bulldozer, una excavadora en la frontera de República Dominicana y arrasarlo todo llevándolo hacia el mar. Es un país tremendo que se mueve entre la locura, las bendiciones de los loas y los dioses, la creencia, pero muy duro para vivir. Yo ahí tuve la oportunidad de ver un diablo que apareció, he contado muchas veces esta historia, en un ritual que estaban haciendo. Yo quise grabarlo porque llevaba cámaras de televisión, no permitieron que lo grabara porque el diablo no se quería grabar, y fue un personaje increíble. Imagínate, un tipo de 1,20 m de estatura o 1,25 m, no era más alto, blanco, en Haití, con barba, con unos 80, 70 años, la piel muy ajada, unos ojos rojos que me miraban fijamente y que me dijo cosas de mi pasado, que acertó en todo, y luego cosas de mi futuro, que 6 años después, desgraciadamente para mí, o afortunadamente porque me sirvió para aprender, se cumplieron. Me dijo que iba a tener una grave enfermedad en los pulmones, que iba a perder la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me creí nada, pero se cumplió. Y mientras estaba dentro de una caja, como te digo, de un ritual, me decía, ¿quieres matar a tu mujer? Y dije, no estoy casado. ¿Tienes algún enemigo? ¿Hacemos alguna cosa? Pero me trataba con una ternura y una dulzura increíble, ¿no? Estaba dentro de una cajita, al principio le hablaba en creol con la gente que estaba allí, luego preguntó, como si viera desde dentro de la caja quién había, ¿quién está ahí? Y le dijeron, yo estoy iniciado en las religiones afrocaribeñas, y digo, pues está Miguelito Blanco, y empezó a hablar en francés en principio, y luego en castellano, que nadie hablaba castellano de los que estaban allí. Y luego ya empezó a contar cosas de mi vida, y me quedé alucinado. Yo dije que quería verle. Me dijeron que era muy peligroso, que no se podía. Insistí tanto, pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja, abrieron la tela que nos separaba y apareció desde el fondo este tipo que te digo, ¿no? 1,20 m de estatura, súper anciano, con una cara tremenda, pero no daba miedo, que alzó la mano para dármela, yo le quise dar, me dieron un manotazo.
Pero estás hablando de una persona real.
Un ser vivo.
Un ser vivo.
Sí, era pequeñito de estatura, pero o sea, muy bien conformado, y lo curioso que a mí me llamó la atención, blanco. Una de las veces que yo estaba allí, cuando iba por la calle, la gente, esos negratas tan increíbles, te decían blanco, te insultaba, como cuando aquí dices de forma despectiva negrata, ¿no? Y tú agachabas la cabeza. Entonces, que fuera un tipo blanco metido en un ritual de vudú era algo muy extraño. Si me permites, y trato de ser breve.
Por supuesto, adelante. Yo lo que te iba a preguntar ahora es si tú eres consciente de lo que provoca lo que tú cuentas.
Pues no lo sé.
Yo te lo voy a contar a ti, adelante.
Vale. Me habían ofrecido por... Fíjate, estamos hablando de hace muchos años, 30 y tantos, no estaba todavía el euro. Por 60 euros, 10.000 pesetas, poder grabar un ritual en el que veíamos un sacrificio con niños. Grabarlo, porque llevaba cámaras de televisión. Evidentemente nos negamos, ¿no? Hay algunos rituales que no tienen nada que ver con el vudú, en los que hay, bueno, cosas muy duras, ¿no? Yo no sé si esto era algo que contaban para hacerse importantes. No, yo llegué a ofrecer 500.000 pesetas, que para ellos era solucionarles la vida, para las tres personas, estaba el Ungam y dos primos, era solucionarles la vida a dos o tres generaciones.
Pero para grabar esto no, evidentemente no.
No, para grabar el diablo.
Ah.
Entonces yo estuve por la mañana, la gente del equipo se quedó porque veníamos del Amazonas, se quedaron en el hotel descansando, y dije yo, ¿qué tengo que grabar esto? Insistí varias veces, le dije, preguntar al diablo a ver si se quiere dejar grabar, y me dijeron que no. Volví seis veces a Haití para tratar de conseguir aquella historia y no lo pude conseguir.
¿Seis veces y ahora has dicho que no volverías?
No, en el último viaje fue cuando me ocurrió lo que me había dicho. Yo siempre que regresaba de viaje en Navidad me iba a ver a mis padres a Canarias, me siento muy unido a Canarias. Estaba allí con ellos, regresé el día de Nochebuena a Madrid y llamé a unos amigos, dije, tíos, llévame a un hospital que me estoy muriendo. Y efectivamente, estuve a punto de la muerte varias
Estuviste
veces.
Estuviste enfermo y pasó lo que te habían anunciado.
Absolutamente. Fíjate, había un médico que era...
Estás hablando del miedo. ¿Tuviste miedo?
No.
¿No vuelves por miedo?
No. No tuve miedo porque era tan impactante la experiencia que no me dio tiempo a tener miedo. Tampoco tengo miedo. No tengo ganas de seguir viviendo ese tipo de aventuras tan, entre comillas, oscuras. Déjame que te termine. Sí, el médico que me estaba atendiendo, que era un oyente, decía, ¿dónde has estado, tío? ¿Tienes algo detrás de los pulmones? Que es lo que me había profetizado al diablo, que no sabemos lo que es. Pensaron que era un cáncer, que era sida, que era tuberculosis, y al final no supieron lo que es. A los 17 días, exactamente como me vino, se fue. Salí del hospital y dije, uy, qué enfermedad tan rara he tenido.
Yo insisto, la importancia de lo que tú cuentas y el límite entre la verdad y el misterio. No sé si existe frontera. Más de una persona te lo habrá preguntado. Porque al programa acude gente de todo tipo, científicos también,
sí,
que aportan su verdad, ¿no? Uh-huh. Y hablan de investigaciones. Uh-huh. ¿Alguna vez tú dudas? ¿Has llegado a dudar? ¿Todo lo que cuentas, todo lo que está ahí, ha pasado un tamiz?
Sí.
¿Lo llamaré verdad o
sí,
certeza?
Claro. De hecho, hemos sido principales defensores de toda esa gente que se trata de aprovechar de la fe de los demás, curanderos, echadores de cartas, etcétera, etcétera. Les hemos dado mucha caña, ¿no? Ahora en la actualidad estamos ya en otra onda, ¿no? Hemos abierto mucho más el campo, y como tú dices, yo me asombro porque hacer venir a un catedrático, a un gran científico de la universidad, de cualquier tipo de campo, a las 2 de la mañana, y vienen tan tranquilos y encima disfrutan.
Todo el mundo está en directo, y son las 2 horas, ¿no? En las que uno puede decir, aquí no hay nadie en directo. Sí, sí,
estamos en directo.
Estamos en directo. Si de ese recorrido tuvieras que destacar a alguien, gente que después ha sido muy famosa, gente que tú dirías fueron o son esenciales, ¿de quién hablarías?
Iker Jiménez, evidentemente. Javier Sierra. Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, toda la gente, Enrique de Vicente, toda la gente que está en el mundo del misterio ahora, de una u otra manera, han estado relacionados con el espacio en blanco. Iker y Lorenzo, que eran muy amigos anteriormente, hace tiempo, siguen siéndolo, eran mis primeros colaboradores. Y recuerdo que siempre me cuentan, Iker estuvo toda la noche vomitando por la emoción de estar en el espacio en blanco. Y ahí está, haciendo esos programas que tienen tanto éxito y que han abierto tanto el campo a la gente de que no, antes no escuchaba, no veía misterio, y está haciéndolo muy bien.
Has escrito 4 libros, aparte de los programas y la pasión que tú decías que veías en mí, yo la veo en ti. Y siempre estás diciendo que no estamos solos en el espacio.
¿Y entonces? Estoy convencido. Fíjate, yo diría que somos una mutación genética de entidades biológicas inteligentes. Yo no los llamo extraterrestres. Quizá entidades que viven interdimensionales. Alrededor de este estudio en el que estamos hay un montón de dimensiones que no son visibles para el ser humano porque están ahí. Lo están demostrando los científicos, ¿no?
¿Qué son dimensiones?
Alto, bajo, ancho y tiempo son las 4 que conocemos, y hay otras, muchas otras, que no conocemos y que a veces entramos en el mundo de los sueños. Cuando estamos dormidos hay una parte, la conciencia la llaman, o el alma, que se separa y puede viajar, salva el espacio y el tiempo, puede ir a otras dimensiones, y quizá de ahí vengan todas esas entidades que estamos viendo. Y yo voy augurando desde hace un montón de años que vamos a tener la respuesta, esta generación que estamos viviendo, tú y yo, de la certeza de que están aquí, que han estado siempre y que seguramente han entablado contacto ya desde hace tiempo.
Caramba,
ya,
¿eh?
Ya está ocurriendo con todas, caramba, las informaciones que está soltando la NASA, etcétera, etcétera.
En esos tiempos que corren, ¿no? Cuando la gente está como está y con este calor que tenemos, escucharte a ti decirlo y de esta manera, la verdad que pone los pelos de punta.
¿Y sabes lo que pasa? Si me permites, hay fuerzas oscuras que están intentando que no veamos la realidad, que la veamos a través de esas pantallitas que tenemos. ¿Te has fijado cómo los niños de cualquier parte del mundo
se enganchan?
Yo hace poco estuve con unos indígenas en la selva y ya tenían los niños pequeños un teléfono. Yo les decía, pero tíos, es la mejor manera de coartar la mejor posibilidad que teníamos de niños superinteligentes que estaban naciendo para que hicieran un futuro mejor. Les han castrado todas sus capacidades, igual que a nosotros, con esas pantallitas para que no veamos más allá. Para que creamos que no existen más que esas 3 dimensiones, o a cuarta con el tiempo, y digamos, lo demás son tonterías y locuras.
Y de forma silenciosa, estoy contigo en eso.
Claro, estamos haciendo la revolución silenciosa hace mucho tiempo.
Antes te has escapado de la pregunta. ¿Has tenido alguna vez miedo?
A mí me encantaba vivir el miedo, ¿sabes? Me encantaba. Donde había miedo, ahí estaba yo el primero. Pero después, cuando ya fui padre y tenía un hijo, tengo un hijo, ya tanto me ando con mucho más cuidado, ¿no? Pero sí, una de las sensaciones que más me gustaba vivir era el miedo, porque te da vida, te pone atento cuando no lo estás, te pone atento, ¿no? Y a ver qué ocurre alrededor, y me encanta, me encantaba.
¿Saben de qué color ha venido vestido? Lógicamente, blanco. Y no sé si ha cumplido este deseo, sabemos que lo tiene. Las tortugas, nadar con y entre ellas.
Sí, me ha costado, ¿eh? Fíjate que he buceado en muchos mares del mundo, me encanta bucear con bombonas, y fue en Galápagos. Me encontré con uno de los días más increíbles en las Islas Galápagos, y dije, ¿sabes que estaba buceando en tal, en cual, y no he visto una tortuga? Se me han escapado. Y me dice, ¿cuánto me das por cada una? Que veas. Dije, pues no sé si dije, $5. Me tiró a un lugar, en mitad del mar allí, con 2 piedras, me parece que se llamaba la cola del león o algo así, de león. Mirabas para abajo y estaba lleno de tiburones martillo. Y empecé a ver, y una, y dos, a la 17, decimos séptima, y dice, mira tío, déjame tranquilo, me debes no sé cuánto dinero. Increíble cantidad de tortugas, pero todavía me queda la gana de poder ver cómo ponen huevos y cómo salen las tortuguitas. Y tenemos un proyecto en Ecuador de salvar tortugas, pero aún no he podido, las soltamos, ¿no? Pero yo no he estado todavía en el momento de la suelta ni de cuando están poniendo los huevos.
Bueno, pues acaban de escucharlo. Viene a contar los 40 y los próximos 40. Sí, Dios quiere. Los vividos, los que están
y
por
contigo.
Vivir. Encantada, esperando la próxima aventura estoy, ¿lo sabes?
Bien.
Enhorabuena, pa'lante, gracias por venir aquí. Sin duda, yo creo que es la mejor manera de decirle adiós a Miguel. Tal cual hacen ellos, escuchen.
Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco.
Qué bonito.
Cada madrugada,
de
sábado
cuatro,
al domingo,
de 2 a 4.
Un beso.
Mil para ti, un placer, un honor estar contigo. Que sigamos con esa pasión.
Lo mismo digo, que no la perdamos nunca.